Muy, muy buenas tardes, amos del multiverso, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de este, su programa favorito de películas, superhéroes, cómics, cine y todo lo que tenga que ver con la cultura geek y pop. Pues sean bienvenidos a un programa más, número 140. Acá está Rafa, muy, muy buenas tardes a todos. Estamos totalmente en vivo a través de la señal de Guanatos FM, líder mundial. Y a través del Facebook Live, en nuestro grupo Los Amos del Multiverso, ahí para que se unan a la transmisión. También tenemos número en cabina por si alguien quiera sumarse a la plática, comentar acerca del tema que vamos a hablar hoy. El número es 3317-280113, repito, 3317-280113. Pues ahora sí que ahorita nada más estoy yo. No sé si por ahí Ray se vaya a conectar ahorita o algo, pero pues si no, igual aquí vamos arrancando con el programa. Pues ahora sí que vamos a iniciar con las flash de la semana, las noticias que hubo de relevantes esta última semana. Creo que ya anda Ray por ahí. Ray, ¿andas?
Hola, hola, ¿qué andamos? ¿Me escuchas?
Todo bien. Bien, bien, bien. Ya estaba por dar las noticias.
Muy bien.
A ver, pues vamos comenzando con algo de cómics, ¿no? Que es como lo que tiene la esencia el programa. Vamos a hablar acerca de la nota que salió durante la semana que dio mucho de qué hablar, porque es el regreso de Mark Millar a los cómics, ya después de un ratito que no hizo, que por lo menos no, no le dio continuidad a sus series. Pues resulta que dio el anuncio de que Nemesis, este cómic que hizo ya hace bastantito tiempo, va a tener una secuela llamada Nemesis Reloaded, y para esto va a contar con la participación de Jorge Jiménez, el español dibujante actualmente estrella de DC Comics. Ha trabajado en títulos como Batman, Justice League, Super Sons y un montonal de portadas que también tiene en su haber. Va a ser el encargado del arte de esta nueva serie. El primer número llegará en enero del 2023, así que ya prácticamente en 5 mesecitos tendremos la continuación de Nemesis. ¿Cómo ves la noticia, Rey?
Sí, apenas la estaba viendo. Sí vi por ahí la imagen de Nemesis. Pues hay que recordar que el primer tomo ya salió publicado aquí, lo publicó Panini ya hace algunos años en hardcover, de hecho sí lo tengo, porque el artista me parece que es McNiven, ¿no?
Sí.
El primer volumen, que recordemos, pues es el artista de Civil War, ¿no? De Marvel. Entonces, sí hicieron buen equipo. El cómic, pues todavía no lo leo, pero bueno, sí he escuchado comentarios, pues, de que sí es bueno. Y pues qué padre esta secuela con Jiménez, pues que haga algo ya fuera de DC, ¿no? Porque no ha hecho mucho así independiente. Casi toda su carrera ha sido en DC. Como bien dices, pues empezó desde antes de Rebirth, pues de lo último de New 52, por ahí participó en el cómic de algo de Superman, bueno, ahí fue donde empezó. Luego ya Tierra 2, luego estuvo dibujando algo Superman, estuvo con los Super Sons, y ahorita acaba de regresar con Batman, que de hecho hoy salió el número nuevo de Batman, que es el 126. Está poniéndose muy bueno ahí con el guión de Chip Starsky, para los que lo estén siguiendo.
Pues ahí una recomendación del buen Ray. Pues ahora vamos a pasar a la Casa del Ratón. Tenemos noticias de Marvel y de ahí de series que está por lanzar. Tenemos que Destin Daniel Creighton, el director de Shang-Chi, será el encargado de llevar la película de Kang Dynasty. Ya ven que hablamos la semana pasada de los anuncios de la San Diego Comic Con, y una de las películas de Avengers se iba a llamar The Kang Dynasty. Bueno, pues este director chino pues va a ser el encargado de dirigir esta pues secuela de los Avengers, ahora con el villano Kang haciéndose presente ahí en el cine. También tenemos el lunes salió un tráiler nuevo de Andor, la serie esta del universo de Star Wars, precuela de Rogue One, y de, pues ahora sí que, pues entre los capítulos 3 y 4, va a estar protagonizado por Diego Luna. Spoiler, al final se muere, así que es una de las series que expande el universo de Star Wars. Y pues, cómo no, pues colgarse un poquito ahí de lo que fue el éxito de Rogue One con esta serie protagonizada por Diego Luna. Pues a ver qué tal le va. El tráiler no me pareció tan bueno, pero pues vamos a darle pues el beneficio de la duda, ¿no? Porque es una de las series pues más próximas de Star Wars. Se estrena a finales de este mes de agosto, así que pues vamos viendo qué tal esta participación, ¿no?, del mexicano Diego Luna en el universo Marvel. Y ahora pasar pues a la casa de enfrente, ¿no? Pues a Warner y DC. Ahí el día de hoy salió una noticia, pues algo fuerte, por así decirlo. Ahí a lo mejor me puedas ayudar un poquito en eso. Pues resulta que Warner Bros. Ha decidido cancelar el lanzamiento de Bad Gear, la película. No va ni a cines ni a HBO Max. Esta película, de acuerdo con The Wrap, pues es una película que tuvo un bajo presupuesto, ¿no? 90 millones de dólares. Y pues al parecer los nuevos funcionarios o ejecutivos de esta combinación que hubo entre estudios como fue Discovery y Warner, pues resulta que no quieren películas de bajo costo, por así decirlo, y prefieren más como un perfil alto, ¿no? Esta película hay que mencionar que ya estaba prácticamente terminada y contaba con participaciones como Michael Keaton regresando como Batman, y de Brendan Fraser, que a lo mejor lo podrán recordar por las películas de La Momia, todas estas películas que hizo antes. Iba a ser como su regreso triunfal al cine, por así decirlo, y iba a protagonizar al villano, ¿no? La verdad es que es una noticia pues que pues fuerte, por así decirlo, porque por los nuevos dueños de Warner quieren blockbusters y no películas de bajo costo, ¿verdad?
Sí, y fíjate, bueno, dicen que de Michael Keaton, pues que nada más eran como 5 escenas, al parecer, pero pues esto se suma a la noticia que salió la semana pasada. No me acuerdo si la alcanzamos a comentar aquí, creo que no, de que va a volver el Batman de Ben Affleck para Aquaman 2. Entonces, ¿esto por qué? Porque ya supuestamente habían grabado con Michael Keaton, que recordemos, pues la idea es que sea el Batman del universo extendido de DC, pero pues ya le quitaron sus escenas en Aquaman, va a estar Ben Affleck. Ahorita pues ya cancelaron Batgirl, que era donde también iba a estar él, y pues recordemos que The Flash está así como en veremos, pues por todas las polémicas que ha habido alrededor. Entonces, pues podría peligrar, ¿no?, en un momento dado, el regreso de Michael Keaton como Batman, que en su momento, pues sí, causó mucho revuelo, entusiasmó a mucha gente y todo. Entonces, pues al final va a decir él, pues ¿para qué me trajeron, no? Si ya me quitaron de Batgirl, ya me quitaron de Aquaman 2, y pues de Flash, pues no sabemos qué vaya a pasar, ¿no? Entonces, pues sí, sí tomó por sorpresa la noticia a todos. Ya están ahorita los fans movilizándose de que no la cancelen. Pues como dices, en 90 millones, pues a lo mejor con que se estrenara y pues hiciera unos, no sé, 300, pues a lo mejor por lo menos ya recuperaban lo invertido, ¿no? Recordemos pues lo que se va a los cines, más lo del marketing y demás, ¿no? Entonces, pero pues sí, que de plano la cancelen, pues creo que sí es una mala señal, pero pues esperaba que esta semana hubiera noticias oficiales por parte de Warner. Ahorita, pues quienes han estado reportando esto, pues han sido otros medios, hay que mencionarlo. No ha hecho una declaración oficial todavía Warner, pero pues ya por todos lados lo están diciendo, ¿no? Entonces, Pues sí es una mala noticia, pues para los fans de Leslie Grace, que iba a ser Batgirl, para los fans de Michael Keaton, que iba a aparecer como Batman, y pues sobre todo Brendan Fraser, ¿no? Que creo que era de las participaciones más esperadas. Sí. Y ahorita también lo que implica esto, pues es que otras producciones también, digamos, de serie B, pues ya están como en peligro, ¿no? Por ejemplo, Blue Beetle, que también ya se supone estaba en
casi terminándola
en proceso,
ya.
Ajá. Y creo que es, pues está el proyecto de Black Canary, ¿no? También su película en solitario y pues no sé qué otras, pero pues sí, como bien dices, ahorita lo que quieren son puras películas así, blockbusters, ¿no?
Top. Sí, que le compitan a lo que es las películas de Marvel, vaya, o sea, no quieren estar, o sea, lo que he leído es de que Warner no quiere estar estrenando películas que, pues, ahora sí que sepan que van a recaudar poco, que a lo mejor
recuperen
lo invertido, pero nada más, ¿no? O sea, más bien quieren tirarle algo más alto, y por eso mismo esta noticia. Y junto con eso también había leído que posiblemente la película de Flash vaya también a estar ahí en peligro por los escándalos de Ezra Miller, lo que ahora sí, lo que tiene aquí entre manos Warner, pues es que la película ya, prácticamente ya está lista, y pues sus altos costos, ¿no? Creo que son cerca de $300 millones, y pues la verdad es que sí sería un problema pues prácticamente descartarlo, ¿no? O sea, pues una película ya terminada y sobre todo que a lo mejor te iba a dar un soft reboot en tu universo cinematográfico, pues la verdad es que sí es como para pensarse. Y junto con ese anuncio, también el parecer la que también ya es una película que se canceló fue la precuela de Scooby-Doo. Iba a ser las primeras, como, pues ahora sí que aventuras del grupo con el Scooby-Doo pequeñito. Se iba a llamar Scoop Holiday Hunt. Tenía un costo de $40 millones y al parecer la nueva política de Warner es el reducir costos y no lanzar producciones cinematográficas de alto presupuesto para servicios de streaming, o sea, HBO Max. Pues prácticamente esta película era para la plataforma, no iba a salir en cines ni nada. Pues ahora sí que moviéndose ahí fuerte lo que son las arcas de Warner, ya con dos anuncios ahí, como menciona Ray, pues no son oficiales, pero pues es lo que se está hablando en el momento, ¿no? De que al parecer ya les dieron cuello a esos proyectos. Ahora sí que pasando también a, pues a influencers, por así decirlo, alguien que pues estuvo presente en todo nuestro, se puede decir que adolescencia, porque lo llegamos a ver en algún momento y creo que hoy en día seguimos viendo, si acaso, clips de él, de Wherever Tomorrow. No sé si se acuerdan de este pues youtuber que fue el más grande de México y más grande de Latinoamérica durante
sí, en su
años.
Momento.
Uh-huh. Pues ahora sí que el otro día mencionó en Twitter que sus redes sociales, bueno, más bien su canal de Wherever Tomorrow en YouTube había sido hackeado, y el día de hoy posteó un tweet, en el que pues menciona que Wherever Tomorrow, Gabo Ever y el de A Tu Lado Es Mejor han desaparecido, y con esto pues ahora sí que se van al, pues se puede decir que al caño, pues más de 12 años de trabajo de este youtuber que pues la pasó pues ahora sí que mal en este tiempo por haber sido hackeado su canal. La verdad es que pues qué lástima, ¿no? Que 12 años de trabajo se te vayan de un momento para otro.
Sí, pues así ha habido casos, ¿no? Pues también la youtuber de Just Stop, ves que también ya definitivamente le quitaron todos sus canales de YouTube porque le habían prohibido, ¿no? Después de que salió de la prisión, pues que volviera a usarlos, o no sé qué regla rompió o algo de su condicional. Y pues también se perdió todo, ¿no? Y bueno, así ha habido varios casos. Pero sí, como dices, pues son años, ¿no? Años de trabajo, de creación de contenido y demás. Y ahora que mencionas a Wherever Tomorrow, pues hay que recordar que su hermano, ¿no? El Escorpión Dorado, o mejor conocido,
Alex Montiel.
Pero es que es Alex Montiel, pues está haciendo ahorita el doblaje de la Liga de las Supermascotas, ¿no? Está haciendo el doblaje de Ace, el perro, el batisabueso, y la voz de Crypto la hace Poncho Herrera, ¿no? Si no me equivoco. Hay que mencionar que la semana pasada pues estrenó la liga de supermascotas de DC, pero pues el recibimiento no fue tan bueno, al parecer sí quedaron por debajo de lo estimado. Al momento pues no ha llegado ni siquiera a 100 millones, ni siquiera a 50 millones, anda en 40 y tantos. Y pues ojalá le vaya bien, a ver qué pasa, pero pues yo creo que también parte de esto tiene que ver con lo que está pasando, ¿no? De que quieren cancelar proyectos así de
golpe, ¿no?
Puesto en el cine, ajá, como es este ejemplo, pues que no le está yendo ahorita bien. Y fíjate, y pues mala onda, porque dicen los que ya vieron la película, los comentarios que he escuchado, pues que está padre, que te ríes, que te entretiene, que aparte tiene como que un muy buen mensaje. Pues para todos los que han tenido mascotas o tienen mascotas o les gustaría tener una, ¿no? Pues como que sí, dicen que está recomendable, ¿no? Sí. Pero pues desafortunadamente no le ha ido bien
en taquilla.
En taquilla, sí, ahorita está como que ahí peligrando un poco la situación, porque pues sí, no fue lo que se esperaba, ¿no? Y pues en críticas, pues está regular, o sea, por decirte, en Rotten Tomatoes está con 71%, pero la audiencia le da 88%. Pues creo que no está mal el rating de la audiencia.
Está como equilibrado, ¿no?
Ajá, el puntaje de la audiencia. Y en la crítica, pues tampoco está mal, o sea, no está así excelente, pero no está podrida, ¿no? Digamos que es ahí como el termómetro. Pero pues pues la película sí tendría que hacer un poquito más, porque pues el presupuesto no fue tan alto. Dicen que fue de 90 millones, precisamente lo que dicen que costó Bad Girl, pero ahorita lleva ni siquiera la mitad, ¿no? O sea, lleva 44 millones. Entonces, apenas lleva una semana casi la película. Ojalá se reponga un poco ahorita que son vacaciones, ¿no?
Sí.
Que no viene otro estreno así muy grande ahorita en el verano, pero pues como que no le fue tan bien, ¿no?
Así es. Y ya pues por último, ya para pasar al tema principal, pues lamentablemente falleció en julio 30, creo que fue sábado, la actriz pues icónica de Star Trek, Nichelle Nichols, acá en su personaje era Uhura, falleció ya, pues ahora sí que era una señora ya grande, y pues su primera aparición en Star Trek fue en 1966, así que pues un lamentable deceso para todos aquellos fans de Star Trek, y que pues descanse en paz esta actriz. Pues ahora sí que por mi parte pues ya serían todos los temas de las Flash de la semana, por así decirlo, y pues ahora sí que vamos comenzando con el tema de esta semana, que como lo habíamos anunciado también en días anteriores, vamos a hablar de la película Thor Thunder, esta película que es la cuarta ya en solitario de este Avenger, y la segunda producida y hecha por Taika Waititi. Se estrenó el 7 de julio, o sea, ya lleva casi el mes, y por obvias razones que ya se estrenó, creo que ya todos lo vimos, aparte pues por el hecho de que pasaron temas más importantes, por así decirlo, en semanas anteriores, pues estuvimos como postergando este tema, pero pues ya se llegó el día, así que vamos a hablar de Thor Love and Thunder. Hay que dar el número de nuevo de WhatsApp por si se quieren conectar, si quieren unirse a la conversación, si nos quieren comentar qué tal les pareció la película. ¿Tienes el número ahí a la mano, Rey?
Sí, claro, para que nos escriban ahí, nos digan sus opiniones de esta película, los que ya la vieron, que espero que ya, ¿verdad? Porque ya pasó algo de tiempo. Ya nos esperamos bastante para hablar de ella. Entonces, pues sí, únanse a la plática, déjenos ahí sus saludos, sus comentarios, dudas, preguntas, opiniones, etcétera. Es el 33-17-28-01-13, 33-17-28-01-13. Y pues también acuérdense que estamos transmitiendo en vivo con video en el canal de YouTube, que es Grupo Guanatos con Z FM Network. Ahorita está ahí la transmisión en vivo por YouTube y también desde la página de Facebook de la estación. Ahí también se comparte en el grupo de Facebook de Los Amos del Multiverso, que es donde estamos, para que se unan los que todavía no están. La página de Face de la estación
es Guanatos FM, líder mundial.
Así es, Guanatos FM, líder mundial. Entonces, pues para que ahí también nos puedan ver a través de Facebook y pues por el medio principal, que pues es guanatosfm.net, ¿sale? Entonces, pues por cualquiera de estos medios, ya saben, escúchenos todos los martes a las 7 y pues pueden ver las transmisiones en vivo, en video y pues dejarnos ahí sus dudas, comentarios, saludos, etcétera, ¿no? Y bien, también si quieren ver los programas ya grabados, pues acuérdense que después se suben a Spotify, Anchor, Breaker, pues ahí estamos, ¿no? Con el mismo nombre que es Los Amos del Multiverso, pues para que no se pierdan todo lo anterior, ¿no? Ahí están todos los anteriores programas. No me acuerdo qué número de programa es, por ahí.
140. De hecho, ya al inicio ahí lo
mencioné. Ah, muy bien.
Okay. Mencioné que es el programa número
140. 140, órale. Oye, sí, ya llevamos bastantes.
Antes de iniciar en el tema, pues ya tenemos un par de saludos en el WhatsApp. El primero es de Rodrigo del Olmo. Saludos desde Puerto Vallarta para el programa de Los Amos del Multiverso. Un saludo, Rodrigo. José Luis Martín, saludos a Rafa y a Ray de Los Amos, aquí escuchando su emisión del día de hoy sobre Thor. Pues muchas gracias por ese par de saludos. Ya, gracias. Pues ahora sí que vamos iniciando con el tema de Thor, Love and Thunder. Esta película, como mencionábamos, la cuarta ya en solitario de este Vengador, de este vikingo espacial. Pues la segunda hecha, escrita y dirigida por Taika Waititi, este director que pues nos ha dado películas interesantes y que pues repite la fórmula de lo que fue Thor Ragnarok en esta película, ¿no? De Love and Thunder, con este pues humor muy muy presente, muy pues ahora sí que está prácticamente el 90% de la película, y con un villano que pues se llama Gorr, el carnicero, interpretado por Christian Bale. Este actor lo podemos recordar por haber sido Batman en la trilogía de Christopher Nolan, ya hace ya un poquito más de 10 años. Pues ahora sí que iniciamos, ahora sí que pues parte se podría decir que de cuando se acabó Endgame, ¿no? Que es que Thor se va con los Guardianes de la Galaxia. Estando pues en el espacio, pues empieza como a entrenar, empieza a ponerse en forma y deja de ser este Thor gordito que nos habían presentado en Avengers Endgame, ¿no? Aquí al principio de la película, la primera pues media hora se podría decir, los guardianes parten hacia su destino y Thor se queda aparte y ya se inicia como su camino en solitario, ¿no? Esta película también cuenta con la participación de Natalie Portman como The Mighty Thor. Ahí en la película descubrimos que pues Thor, durante su estancia en la Tierra y cuando estaba con este personaje, pues resulta que le dijo a su martillo, al Mjolnir, que cuando él no estuviera, pues que la protegiera, ¿no? Descubrimos durante la película que Natalie Portman al parecer tiene cáncer en etapa pues ahora sí que terminal, y el martillo pues al descubrir, por así decirlo, su enfermedad, pues le otorga los poderes de Thor, ¿no? Así como en el intento como de ayudarla, pero que pues ahora sí que imprudentemente pues también le consume su energía vital, ¿no? Que es la que necesita para que su cuerpo de humana, por así decirlo, antes de tener los poderes de Thor, pues siga en vida y pueda seguir con nosotros, ¿no? Pues ahora sí que la aventura inicia cuando pues Gorr obtiene la necroespada y empieza pues a asesinar a los dioses que hay pues repartidos en todo este vasto universo, ¿no? Thor se embarca pues ahora sí que en esta aventura de hacerle frente Ahora sí que junto con esta Valkyrie y esta Natalie Portman, ay, se me fue su nombre del personaje.
Sí, el que es de Roca, ¿no?
No, Natalie Portman, esa, Mighty Thor, se me fue este...
Ah, Jane.
Jane, sí, Foster. Jane Foster, sí. Se me había olvidado. Y pues ahora sí que también en esta aventura se unen dos chivas locas, que pues ahora sí que no es el equipo de fútbol. Ahí en la película pues descubrimos cómo fue que se unieron a este grupo y pues van a hacerle frente a pues a Gore, ¿no? Pues la película, como mencionaba al principio, pues ahora sí que la base es chistes, diversión, muy aligerada. Es algo que vimos mucho en Thor Ragnarok, ¿no? O sea, este Thor muy, muy payasete, muy haciendo chistes, que esto, que el otro, pero que ya es una fórmula que encontró Taika Waititi y le imprimió al personaje, ¿no? Pues ahora sí que esa, como que se podría decir que es la primera como crítica, por así decirlo, a la película, que está muy, muy aligerada, ¿no? O sea, prácticamente cada diálogo tiene un chiste y pues hay chistes muy metidos también como medio forzados. Y pues ahora sí que también hay una escena en particular, no sé si te tocó ver, que están en el como en la reunión de dioses y pues menciona Zeus una palabra que pues sí es algo así como de que pues algo subida de tono, ¿no? Y que pues muchas personas sí dijeron de que oye, ¿por qué por qué no censuraron esa parte si se supone que es como de niños, ¿no? Porque sí me tocó ver como que así muchos preguntaban qué significaba esa palabra. Así que la verdad es algo así como que no lo maximizó Taika Waititi en qué aspecto iba a tener esa como palabra, ¿no? Pero pues ahora sí que pues esta es como mi opinión rápida. Tú, Ray, ¿tú ya la viste? ¿Qué te pareció? Cuéntanos.
Sí, sí la fui a ver al cine. Y bueno, ya nos diste un poco la sinopsis, ¿no? El resumen de lo que trata. A lo mejor, pues no vamos a discutir tantos detalles de la trama, pero bueno, me gustaría primero empezar con lo bueno, ¿no? O sea, lo bueno, lo que sí me gustó. Te puedo decir lo que se me hizo más gracioso o quien se llevó la película para mí fueron las chivas locas, ¿no? Que gritaban y corrían y todo esto. Que eran un regalo de un planeta que ellos salvan al inicio. Fue algo de lo que me gustó. También un poco la parte, bueno, de Gore. La verdad creo que Christian Bale, dentro de su papel de villano, lo hizo bien. La primera parte de la película pues nos muestra su historia, ¿no? Que él pues le suplica a su dios pues que salve a su hija que se está muriendo y no la salva. Y al contrario, el dios se burla de él, ¿no? Pero le dice así como de, mira, pues acabo de matar a este que me quería matar con la espada tal, y la espada elige a él y ya él se vuelve el matadioses, ¿no? La trama siento que sí está así como muy forzada, muy sacada de la manga, ¿no? O sea, el hecho de que Jane Foster también está con cáncer y de repente así nomás ve el libro de mitología nórdica y dice, ah, sí, el martillo tal da vitalidad, ¿no? Y se va a donde lo tienen ahí exhibido y casualmente pues, ya el martillo la elige, ¿no? Y ya es Mighty Thor y ya tiene poder. O sea, siento que sí tiene como muchas conveniencias la trama, hasta algo absurda se puede decir, pero bueno, sí, la trama la verdad no tiene así como que mucho que rescatar. Te digo, me gustó el villano, me gustó el equipo de Thor, te digo, el papel de Valkyria, este otro personaje, el de la Roca, ¿cómo se llama?
Ah, es
Ay. También es algo como Gore.
Sí, algo así, la verdad. A ver, vamos a buscarlo.
Ahorita lo vemos. Sí, me gustaron ellos y pues nada más, ¿no?
Korg,
sí, parecido a Gore, ¿no? O sea, Korg sí. Y Gore, ajá. Entonces, bueno, ellos me gustaron, pero... Pues sí, como te digo, la trama así como que sin muchos pies ni cabeza, el exceso de humor pues sí llega a molestar en cierto punto, ¿no? Que cada minuto, cada 5 minutos, chistes, está muy parecida a la 3 en ese sentido, pero siento que con esta se pasaron aún más, ¿no? Pero bueno, a los que les gustó Thor 3, pues seguramente esta también les gustó, que pues es lo opuesto a la visión que se tuvo en las dos primeras películas, que las quisieron hacer más serias y pues terminaron aburriendo un poco. Para mí, la verdad, la mejor fue Ragnarok. Me gustó más, la disfruté un poco más que esta. Esta ya se me hizo muy exagerada, te digo, ya muy sin sentido muchas cosas. Pero bueno, algo padre que tuvo también fue el soundtrack. Me gustó bastante, creo que sí rescato las canciones que usaron y todo esto. La secuencia que hicieron a blanco y negro, ¿no? Cuando van a enfrentarse con el villano, también me gustó. Y en general el papel de Gore, ¿no? Pero te digo, así como que la historia, la motivación, la trama, esto de que sale ahí Zeus, ¿no? Que recordemos es Russell Crowe. Pues mucha gente se quejó de la apariencia de ese Zeus, que pues, se veía así bien chafa. Y como bien dices, ¿no? La verdad sí no es tanto para niños. Mucha gente se quejó de Buzz Lightyear, ¿no? De un beso, de un segundo, de una pareja de mujeres, pero la verdad es que Thor 4 tiene mucha más inclusión y mucha más arcoíris que Lightyear, ¿no? O sea, porque pues Valkyria te habla de su novia, el personaje de Korg, pues te habla de que tiene dos padres, ¿no? Y al final él se junta con otro, porque en su raza creo que no existe el género femenino, ¿no? Y bueno, y vemos a Zeus, pues también, ¿no? Rodeado tanto de hombres como de mujeres. O sea, tiene mucha más diversidad, inclusión. Todo lo que se quejaron de Lightyear, pues lo tiene mucho más con Thor 4, ¿no? Entonces, bueno, empezando por ahí. Y sí, la verdad no rescato mucho. Creo que fue más lo que no me gustó que lo que sí. Pero bueno, a lo mejor hubo alguien que le encantó. Pues bueno, volvimos a ver a este personaje de Jane, volvimos a ver ya a Thor, pues como lo estábamos acostumbrados, ¿no? Como dices, ya no el Thor gordito, ya el Thor, pues completamente
Amadeus
trabajado, ¿no? Ya volvió a su... El CGI, la verdad, sí se llega a ver bastante feo, bastante gacho
bastante en varias malito, escenas. ¿Verdad?
Sí, sí se llega a notar. Hay que recordar pues, que hace poco estuvo esta polémica, ¿no? De los creativos de efectos especiales que dicen que ya no quieren trabajar con Marvel. Entonces coincidió con lo que con el estreno de Thor 4, ¿no? Y que sí se llega a notar.
Ahorita que mencionas eso, vi un video en donde Natalie Portman y Taika Waititi reaccionaban al CGI de Love and Thunder. La verdad a mí se me hizo... pues hasta una falta de respeto, ¿no?
Sí, hasta ellos mismos se burlaban, ¿no?
Involucrados, exacto, y que sí, pues sí. Vengan a burlarse todavía con eso después de que se demostró que los estudios que están aliados a Marvel pues sufren pues en las entregas, en tiempos, en sobretrabajo también. La verdad es que sí es como una falta de respeto eso, ¿no?
Sí. Y bueno, mira, algo que sí tuvo interesante Thor, que sí cabe destacar un poco, fueron los cameos, ¿no? Que a mucha gente le encantan. Sí tuvo muchos cameos Thor 4. Toda la familia de Chris Hemsworth aparece en una escena su esposa Elsa Pataky, su hija, es la que interpreta a la hija de Gore, ¿no? Que se llama India Rose, sale al principio y al final. También hay una escena donde están representando la historia de Asgard, ¿no? En Nuevo Asgard, y en esta está padre esta escena porque aparece Matt Damon, ¿no?
Otra vez.
Vemos ahí como Loki, vemos a Luke Hemsworth, el hermano mayor de Chris, interpretando a Thor, aparece Sam Neill como Odín y Melissa McCarthy como Hela, ¿no? Que están ahí haciendo una representación. Y bueno, pues vimos volver a algunos personajes de las anteriores entregas, una guerrera asgardiana, algunos científicos del grupo de Jane. Volvemos a ver a Idris Elba, ¿no? En esta escena post-créditos, la segunda escena post-créditos. Y bueno, lo que nos deja, ¿no? O lo que aparece al final. Acuérdense que ya estamos hablando con spoilers, pues es que viene el personaje de Hércules, ¿no? El actor no es tan conocido, se llama Brett Goldstein. Salió por ahí en una serie de Apple TV que se llama Ted Lasso, es como su papel más importante, sí. Pero no es él, no es muy conocido él. Pero bueno, pues hay que mencionar pues que al final mueren, ¿no? Tanto Gore como Jane Foster o Mighty Thor. Y pero ella se va al Valhalla, ¿no? Como a este paraíso o cielo de los dioses. Y pues ahí le da la bienvenida el personaje de Idris Elba, y pues por eso es que vuelve a aparecer, ¿no?
Sí.
De hecho, su hijo, pues era niño, aparece también ahí en la película, el hijo de este
Heimdall. Y es curioso que haya aparecido como Heimdall, porque Idris Elba ya había mencionado cuando salió Infinity War que él ya no volvería como Heimdall porque ya estaba asqueado de las películas de Marvel. O sea, pues yo creo que al final como que le alcanzaron el precio para regresar, aunque sea como
sí, un cameo. Sí, hicieron ahí la petición, quién sabe, ¿verdad?
Sí.
Que la misma Natalie Portman, pues fue lo mismo, ¿no?
Así
que
es.
Ella también había dicho que no iba a volver, que por lo que le habían hecho a la directora, a Patty Jenkins.
El Villeye, pues habla, ¿no?
Pero pues le llegaron al precio, como bien dices, y pues sí volvió, ¿no? Con su personaje de Jane Foster.
Fíjate que también lo que se me hizo muy bueno fue el haber introducido esta entidad cósmica que es Eternity, que es como ser supremo, por así decirlo.
Que cumplía cualquier deseo.
Ajá, y que justamente por eso Gore va hacia con esta entidad para pedirle que pudiera revivir a su hija. Al principio, pues, el plan de detenerlo era porque creían que iban a pedir el deseo de que todos los dioses se murieran. Pero pues al final como que le ganó ahí el corazón y decidió revivir a su hija, que Thor le puso como de cariño o como a llamarla así, le puso Love, por lo mismo la película de Love and Thunder, y pues introducen a esta entidad que está justamente abajo de lo que es el Tribunal Viviente, o sea, está como tres escalones abajo del más alto, ¿no? Que es The One Above All, luego la el Tribunal Viviente, y después es esta entidad que se llama Eternity. Ya también ahí vimos medios cameos del Tribunal Viviente en la 3 y ahorita en la 4, ahí lo vimos en una como especie de estatua junto con Uatu y otras entidades que la verdad no asimilé bien, en este como templo en donde tiene a los niños Gore y que ya abre como el portal hacia donde está Eternity. La verdad, pues ahora sí que eso también creo que es de la parte bueno, ¿no? Que expanden todavía este universo de seres, por así decirlo, de seres mitológicos en Marvel, y nos introducen a esta entidad que menciona es como la tercera en rango de poder, así que pues para que vean o maximicen más o menos el nivel de poder que tiene esta entidad cósmica, ¿no?
Sí, está interesante eso que mencionas. Y pues bueno, hay que mencionar cómo le ha ido a Thor, pues la verdad es que en taquilla no muy bien. Hay que mencionar que su presupuesto fue de 250 millones y al momento lleva 665. Entonces, pues digamos que apenas recuperaron lo invertido y digamos lo de marketing o lo de los cines, como lo quieras ver, pero para salir, haz de cuenta, así tablas, pues tendría que hacer todavía unos 100 millones más y ya adicional lo que haga ya es ganancia, ¿no? Pero así como lo veo que ya lleva un mes en cartelera, pues está difícil ver esos 100 millones. Entonces, pues sí podemos decir que no le fue bien en taquilla, no fue lo esperado, no tuvo la reacción o la aceptación del público que se esperaba. Tampoco por parte de la crítica, ¿no? Nada más así, igual por mencionar, así un termómetro, pues en Rotten Tomatoes tiene 66 de la crítica y 78 de la audiencia. Entonces digamos que está así como regular, ¿no? O sea, no gustó tanto ni a la crítica ni a la audiencia. Y pues esto se vio reflejado en la taquilla, ¿no? Que no fue la esperada. Se quedó abajo de Doctor Strange 2, se quedó abajo de Spider-Man No Way Home. Realmente no fue el fenómeno que se esperaba, no va a ser la más taquillera del año, tampoco la más taquillera de Marvel de este año. Y pues hay que recordar, ¿no?, que la fase 4 de Marvel, pues salvo por Spider-Man No Way Home, pues ha sido como que más o menos, ¿no? O sea, Black Widow, Shang-Chi, Eternals, pues ninguna de las tres fue lo esperado.
No Way Home, también hay que,
sí le
hay
fue
que,
bastante bien.
Hay que meter en la fórmula que pues se estrenaron en plena pandemia.
Sí, hubo varios factores por ahí.
Sí, hay polémica de Disney Plus, etcétera, etcétera. Pero bueno, antes de continuar, tenemos ya 4 saludos más en el WhatsApp. Ana María Sepúlveda, saludos para el programa de Los Amos del Multiverso desde León, Guanajuato. Los escucho desde que iniciaron. Muchas gracias, Ana María. Estela García, saludos al programa desde la CDMX. Un gran saludo. Jorge Morales, saludos para el programa de Los Amos del Multiverso. Excelente programa y la elección de hablar de Thor. Muchas gracias, Jorge. Y por último, ingeniero Fidel Matús, saludos para el programa de Los Amos del Multiverso para los conductores desde el puerto de Veracruz. Pues un saludo hasta allá, ingeniero Fidel. Pues ahora sí que hablando pues en temas como generales, por así decirlo, es que la película pues se puede decir que cumple, por así decirlo, en entretener. Pero pues a mi parecer no es una película que yo vaya a ver después, ¿no? Hubo un momento en el que yo me tuve que salir de la sala y la verdad no me perdí de mucho, y pues es lo que yo comentaba con otras personas, ¿no? De que a mí la verdad Ragnarok no me gustó. Tiene cosas buenas, pero no es de mi agrado, ¿sabes? Creo que me gustaron más otras películas que esa de Ragnarok. Oh, y pues yo tenía como esta especie de pues ingenuo yo, ¿no? De que posiblemente íbamos a tener una mejor película de Thor, sobre todo por el calibre de actor que es Christian Bale, ¿no? En el personaje de de Gore. La verdad es que pues, no es una película que yo vaya a ver después. Es palomera nada más, pero pues a lo que he visto pues en comentarios así en redes sociales y eso, pues que la película pues no le gustó a mucha gente. Ya como que la fórmula de Taika Waititi pues no como que no termina de cuajar en muchas personas. Y además, ahí mencionando un poquito acerca de lo que fue la recaudación, la aprobación de la gente, etcétera, de esta película, pues ya también se siente un retargo, ¿no? En las películas de superhéroes. O sea, también hay que mencionar que Batman, la que se estrenó en marzo, pues también no le fue tan bien en taquilla. O sea, prácticamente de lo que fue, pues ahora sí que el fenómeno de Endgame, para este entonces, pues todas las películas que se han estrenado de superhéroes pues han tenido una disminución en taquilla, ¿no? Muy difícil han llegado a lograr a los $1,000 millones, salvo Spider-Man No Way Home, y eso porque tuvo que reunir a otros Spider-Mans de otras épocas, ¿no? La verdad es que ya es muy difícil poder alcanzar esa cifra actualmente. Ya se siente un cansancio de la explotación de este género superheroico, y pues se nota en la misma recaudación, ¿no? O sea, también lo que veía en los anuncios de Marvel en la semana pasada en la San Diego Comic Con, pues el estrenar tantas cosas en tan poco tiempo, pues creo que llega a ser hasta contraproducente porque vuelves a cansar a tu audiencia, ¿no? O sea, no sé qué tan necesaria hubiera sido una cuarta película de Capitán América, no sé qué tan necesario hubiera sido que hubiera una cuarta película de Thor.
Viene pues, de Iron Man también, ¿no? O bueno, sí, Iron Heart.
Sí, ya se siente ese como cansancio en el género, ¿no? Y por eso mismo estos números pues rojos, por así decirlo, de todas estas películas que se han estrenado desde Endgame, porque seamos sinceros, o sea, desde Endgame a la fecha pues muy pocas películas han podido rebasar esa barrera de los 1,000 millones, ¿no? O sea, un ejemplo claro es Top Gun. O sea, Top Gun Maverick rebasó los $1,000 millones, una secuela de hace 20, 30 años.
Que muchos no habíamos visto, pero exacto, nos encantó Maverick, ¿no?
Y que haya llegado a esa barrera de los $1,000 millones, pues te dice de que ya el público busca otras maneras de entretenerse en el cine, ¿no? O sea, ya el género de superhéroes ya llegó a un punto en el que ya hay un retargo, o sea, ya se siente hasta cansado, y pues hablamos de todo en general, o sea, no solo es Marvel, también es DC, es las compañías estas independientes, o sea, hubo personajes que sacaron también películas como Bloodshot, que no le fue tan bien, se viene The Samaritan, que es una película que está protagonizada por Sylvester Stallone en Prime Video, o sea, otro superhéroe, o sea, llegamos a lo mismo, ¿no? O sea, hay tanto superhéroe ahorita en cine, en televisión, que ya se siente un poco cansado el género, ¿no? Pero pues
pero bueno, hubo algunos buenos ejemplos este año, ¿no? Por ejemplo, Peacemaker le fue bien, tuvo buen recibimiento, The Boys, ¿no? Que hablamos un programa de esta serie, de esta tercera temporada, también le fue bien, también tuvo buen recibimiento. Umbrella Academy, pues más o menos. Stranger Things, pues no se podría decir que es tanto de superhéroes, pues es una onda más ciencia ficción, pero también volvió, ¿no?, a situarse en el gusto del público. Yo creo que algo interesante que vamos a ver, que hay que recordar que se estrena ya esta semana, es The Sandman, la primera temporada en Netflix. Yo le tengo fe, hasta ahorita se han visto muy bien los avances.
¿Que se estrena?
Sí, creo que es 5 o 6 de agosto. Ahorita
porque si es el 6 es sábado, pero por lo regular yo creo que estrenan como las series los viernes, ¿no?
Sí, 5 de agosto, ya en 3 días. 5 okay. de agosto. Entonces, pues no se pierdan de Sandman. Se ve muy bien, ¿no? Los efectos, el diseño de la producción, vestuarios, etcétera. Los actores o el elenco, pues está interesante. Y sobre todo lo que me da un poco de confianza, ya lo habíamos dicho, pues es que Neil Gaiman estuvo directamente involucrado, ¿no?, en toda la parte de consultoría creativa, y ahí incluso defendiéndose de los ataques, ¿no?, y respondiéndole a los fans y todo este rollo. Entonces, pues creo que ahí se viene algo interesante, porque no es género de superhéroes, una vez lo menciono, es género más bien fantasía. Pero bueno, al final es una serie también basada en cómics, ya también en su momento hablaremos de ella seguramente, pero pues creo que es algo de lo más interesante que podremos ver en estos próximos días, ¿no? Porque sí, ya estamos a días. Y sí, como dices, a lo mejor el género de superhéroes ya está agotándose, ya está dando lo suyo, pero hay muchísimos otros géneros dentro del cómic, dentro de la misma novela gráfica, que se pueden aprovechar, que se pueden explotar. Uno de ellos, pues, es Sandman. Y, pues, muchos más, ¿no? Como el que mencionamos. Bueno, Nemesis podría decirse que también es de superhéroe. Superhéroes. Pero, bueno, hay muchos otros, pues, que se pueden explotar en el cine, ¿no? Como horror, crimen, suspenso, la misma ciencia ficción, etcétera. Habrá que ver, pues, qué rumbo toma esto. Pero sí, el mismo Kevin Feige, ¿no?, dijo que la fase 4 de Marvel, pues, había sido así como que un desastre.
Puro malabar.
Como que no había sido lo esperado. A ver cómo les va con la fase 5 y 6. Pero, pues, no te creas, también DC, pues, este año, como bien dices, Batman no fue el gran éxito que se esperaba. Tampoco fue un fracaso porque costó cerca de 200 y hizo un poco más de 700. Entonces, pues, digamos que quedó ahí con poquita ganancia. No mucha, pero no perdió, digamos. Y pero pues la Liga de Supermascotas no le está yendo tan bien. Y Black Adam como que le están apostando mucho, pero hay dudas, ¿no? A ver qué pasa. Ya se estrena en octubre, ya estamos también a dos meses. Y luego recordemos que en noviembre viene Black Panther 2, que pues es la última película ya que veremos de Marvel este año. Y de DC veremos una más, que es la de Shazam 2, La Furia de los Dioses, ¿no? Fury of the Gods. Y bueno, Black Panther es la de Wakanda Forever.
Bueno, y creo que Ray se atoró un poquito su internet. Pero regresando un poquito a lo que es Thor, Love and Thunder, si quieren como leer acerca de dónde surgió como la idea de esta Jane Foster como Thor, y sobre todo pues el run en el que se inspira la película, pues hay que mencionar que el cómic de Thor, Bueno, más bien es un What If, ¿no? En donde salió la primera vez esta Jane Foster como Thor, fue en el What If número 10, en el que pasaría si Jane Foster tomara los poderes de Thor. Ese cómic salió en el 78, ya tiene un ratito, pero pues es un cómic que regularmente lo reeditan y lo vuelven como a poner como en circulación, ¿no? Pero pues ahora sí que la primera, bueno, la primera aparición ya bien, bien dentro del canon de Marvel, de Jane Foster como Thor, se dio en Thor, el dios del trueno, en el volumen 1, el número 25, ya en el 2014, o sea, ya es un, casi los 10 años, en esta, pues en esta como, en este run. También sucedió lo que fue Original Sin, un evento de Marvel en el que Thor deja de ser digno y el martillo escoge a Jane Foster justamente en el que pues tiene cáncer, ¿no? Pero pues ahora sí que también tiene todo un run Jane Foster como Thor y se llama justamente The Mighty Thor. Esa serie es del 2015. Ya tiene yo creo que tiene como por ahí de unos tres tomos más o menos. Ya es una serie que ya tiene su tiempo. Para los que les interesa ahí la lectura o algo del cómic, saber de dónde se inspiraron para sacar como toda esta pues ahora sí que pues trama, por así decirlo, sobre de Jane Foster es The Mighty Thor, número 1, ya es una serie del 2015. Y también, pues ahora sí que lean el run de Jason Aaron, a partir también de más o menos de esa fecha, porque justamente es cuando se enfrenta Thor contra Gorr, el carnicero. Así que ahí vamos a poder notar muchas referencias del cómic que mostraron en la película. Y pues a todos los que les interesa conocer un poquito más de Gorr y también pues también la importancia de la necroespada, ¿no? Porque es lo que mencionaba en una plática con amigos, que la necroespada pues es una de las armas más poderosas del universo Marvel, que espero que no lo hayan destruido en su totalidad, porque hay que mencionar que esta espada le pertenece a Null, que es el dios de los simbiontes. Este dios, por así decirlo, pues ya tiene su tiempo. Y justamente cuando vencieron a Null, que también fue un caballero dorado, como lo mostraron en lo que fue en Thor Love and Thunder, pues obtiene la espada Gorr, ¿no? Y pues empieza este letargo en el que pues Null está como volviendo otra vez a sus poderes. Ahí a los que les interese, pues está en es de Venom, de esta serie, escrito por Johnny Cates y dibujado por Ryan Stickman. Es un número, una serie muy larga. Más o menos son como 2 años más o menos de esta serie. Pues expanden el universo de Spider-Man, ¿no? Por así decirlo, agregándole un dios a los simbiontes. Y pues Null haciendo, pues ahora sí que arte y destrucción en estos eventos que tuvo Marvel ya hace un año, un poquito más del año. Ahí para los que quieren conocer un poquito más, sobre todo en cómic, pues ahí les doy unas recomendaciones acerca de lo que es la Necroespada y lo que podría significar a futuro, porque Null es un villano bastante interesante y muy poderoso que pudieran implementarlo en las películas. Pues ahora sí que poniéndose de acuerdo con Sony, ¿no? Porque pues Null es un simbionte y creo que los simbiontes pues están del lado de Sony, así que ahí se los dejo para su respectiva lectura si les interesa. Y ya pues antes de terminar, tenemos un último saludo de Robert Arce. Saludos a los amos del multiverso por estar teniendo este gran espacio. Muchas gracias, Robert. Ahora sí que, pues, para terminar, Ray, pues, tus conclusiones de la película.
Gracias. Sí, pues nada más decir, Thor, God of Thunder número 1 fue la primera aparición del villano Gorr. Como bien dices, es el run de Jason Aaron y Ezra Dribbick. Y es poquito antes de 2013, de esta época de Marvel Now, pues ya tiene casi 10 años. Entonces, pues sí, bien por las recomendaciones de lectura, pues para los que quieran saber en qué cómics se inspiraron un poco para esta película. Y bueno, En cuanto a conclusiones, te digo, pues sí fueron más las cosas que no me gustaron que las que sí. Te digo, para mí, las primeras dos de Thor se me hicieron muy aburridas. La de Ragnarok me gustó porque sale Thor, ¿no? Sale este villano, bueno, no villano, pero este personaje de Jeff Goldblum, se me fue su nombre, nada más me acuerdo del actor. Pero bueno, vemos a Cate Blanchett como Hela, que también se me hizo una villana interesante, ¿no? Vemos a Loki, que pues a lo mejor acá en esta hizo falta, pero bueno, acababa de salir su serie. Entonces, sí, por varias cosas sí me gustó más la de Ragnarok que esta. Y como bien dices, no siento que sea una película así de plano como para niños, como para toda la familia, como que no. Yo, de hecho, cuando la fui a ver, puedo decir que habían varios niños en la sala y no hubo así como que mucha reacción o emoción o de que salieran ahí diciendo, hablando, o gritaran o algo, o sea, no. Como que salieron así con cara de, como medio desconcierto o decepción, no sé. Entonces, pues fíjate, yo le daría más o menos lo que le está dando la audiencia, pues un 7, un 7 de 10. Como bien dices, o sea, cumple, o sea, pasa, te entretiene, sí la puedes ver, pero no diría que es algo sobresaliente, tampoco diría que es algo así de, ay, basura, no la vayan a ver. Hubo gente que sí le gustó, hubo gente, ¿no?, que rescata, pues, este mensaje del amor, ¿no?, de la hija, del amor de Thor con Jane, del sacrificio de Jane, o sea, sí tiene como varias cosas, pues, que sí, ¿no?, sí se rescatan, pero, y visualmente también tiene algunas cosas interesantes, te digo, como esta secuencia en blanco y negro, lo del soundtrack. Entonces te digo, o sea, sí hay algunas cosas que rescatar, no la repruebo de todo, pero tampoco le doy un 9 o un 10, ¿no?
No. Creo que por unanimidad podemos mencionar que el soundtrack creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado a esta película. O sea, el tomar de base, pues, canciones de Guns N' Roses, pues ya es una gozadera para nosotros, ¿no? Los que nos gusta ese tipo de música. Lo que sí me falló un poquito fueron como las batallas. Siento que en la de Thor Ragnarok, las batallas se me hicieron más épicas y más grandes, ¿no? En comparación a lo que fue Love and Thunder. Me hubiera gustado ver un poquito más a Christian Bale combatiendo con la espada, porque pues hay que mencionar que el poder de la espada es que invoca como monstruos. Por eso menciona así de que posiblemente sean hasta simbiontes lo que es lo que convoca. Y él pues prácticamente lucha pues, hasta la última parte, ¿no? Cuando van a este como planeta y que está esta escena en blanco y negro. Me hubiera gustado verlo un poquito más en acción, sobre todo el ver cómo pues, se podría decir que luchaba contra estos dioses, porque pues al final de cuentas pues también es su historia, ¿no? O sea, no por nada nos introdujeron a Gorr desde el principio, ahí su forma pues se podría decir que de mortal. Y pues ahora sí que el soundtrack, ¿no? Creo que es lo mejorcito de la película. Yo también le podría, creo que le doy un 6 de 10 ahí para no ser tan benevolente también con esta película, porque creo que Ragnarok es un poquito mejor, pero pues ahora sí que es un copia y calca, ¿no? De esta tercera entrega. No me termina de convencer el método de Waititi. Pero pues hay mucha gente que pues sí, o sea, sí la defiende, sí les gusta, pero pues la verdad es que no es como mi tipo de película, ¿no? O sea, no por sonar como cinéfilo mamador, pero pues la verdad es que pues es la verdad, ¿no? O sea, al público al que va dirigido, pues está en una línea muy delgada, ¿no? O sea, quieren como darle a los adultos las cosas, pero también a los niños, ¿no? Y pues la verdad es que no termina de cuajar ni en una ni en otra.
Sí, como que ni acción ni comedia, o sea, como exacto, que es ahí una revoltura, ¿no? De que no sabes qué sea.
Así es. Y pues la verdad es que pues llega a ser pues hasta agridulce, ¿no? El sabor que te deja esta película, porque pues sí, tiene cosas buenas, tiene cosas chistosas, no lo voy a negar. Pero pues también cosas así de que pues dices, güey, o sea, no, esto no es Thor, ¿no? O sea, sí, los que hemos pues leído Thor o que tenemos un poquito de conocimiento acerca de este personaje, pues lo hicieron un bufón prácticamente, o sea, un payaso en este universo cinematográfico que pues le quita toda la seriedad, ¿no? Si quieren pues también leer algo así como de Thor muy bueno, léanse todo el run de Jonathan Hickman con Avengers, y sobre todo cuando llega la pelea contra los Beyonders, que está Hyperion y Thor, la verdad es que es una chulada, y que sobre todo lo van a tomar de base para lo que sería Secret Wars, así que para que también ahí se estén documentando acerca de esta película que va a llegar para el 2024, en 2 años, ahí por si quieren leer un poquito más, y ahí sí tiene toda la esencia de Thor. Digo, también todo lo que hizo Jason Aaron durante años con Thor, creo que se me hizo muy bueno, pero no al grado de lo que hace Jonathan Hickman en Avengers. La verdad es que es un muy buen run, pues para que también lo lean, ¿no? Y que se documenten un poquito acerca de lo que está por venir en el MCU, ¿no?
Así es, pues ya nos tenemos ahora sí que despedir, ya nos pasamos tantito. Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy, y pues acuérdense, pueden mandarnos ahí sus sugerencias, lo que quieran de lo que hablemos.
Y únanse al grupo de los amos del universo, porque ya estamos cerca de los 4,000 miembros, y posiblemente hagamos ahí una rifa de cosas para que se motiven a entrar y participar. Todos los días estamos publicando cosas interesantes de superhéroes, posteamos cómics, posteamos noticias, pues ahora sí que también es una de primera fuente para toda esa gente que quiere como entrar en los cómics. Ahí está también estos lives que hace el tío Ricky con Masaki, ahí para que también los puedan ver. También tenemos,
sí, los fines de semana,
así es, todos los viernes a partir como de las 6 de la tarde, ahí para que también se unan. Y repito, o sea, ya estamos a casi nada de los 4,000 miembros, y pues vamos a hacer a lo mejor rifa de cosas que ahí tenemos pues desde hace tiempo, ¿no? Ya para regalar.
Así es, y pues bueno, nos vemos el próximo martes a la misma hora en el mismo canal. Muchas gracias de nuevo, y pues por acá estuvimos Ray.
Acá estuvo Rafa. Buenas noches a todos, buen día y buenas lecturas.
Hasta la próxima.
Bye.